Nosotros hemos estado viendo en los programas anteriores que los esposos cristianos deben volver a la base de su diseño. Todo matrimonio deben devolver y entender que Dios es el diseñador de su matrimonio. Dios es el diseñador de su matrimonio. Dios es el que está guiando a la familia. ¿A qué? A que la familia tenga un reencuentro con Dios, un reencuentro con la bendición de poder levantar su matrimonio en el temor de Dios, de poder levantar su matrimonio en la piedad, en la santidad. Esa es una gran bendición cuando la familia está reencontrándose con el Señor, cuando la familia está trabajando. ¿Para qué? Para edificarse unos a otros en el temor de Dios. Así que le animamos para que usted esté allí aprendiendo más. Veíamos también en el último programa que necesitamos poder ir a Dios para el perdón de nuestros pecados. Y tenemos que vivir en la familia perdonándonos unos a otros nuestros pecados. Tenemos que perdonarnos, ya que la familia está compuesta por hombres y mujeres débiles, pecadores, que tienen muchas debilidades y que necesitan continuar hacia adelante. Muchas personas se alejan de sus esposos, de su esposa, de su familia, porque le ha ido mal, porque la familia no anda bien. Realmente, no hay una familia perfecta, mi querido amigo. No hay una familia perfecta. ¿Qué es lo que sí hay? Hay gracia, hay misericordia de parte de Dios para pecadores, que es lo que nosotros somos. Así que entiéndalo, que Dios te conceda poder buscarle con todo tu corazón y entender que hay esperanza en Cristo para todo pecador. Vamos a continuar entonces viendo que Dios no nos ha dejado solos. Dios nos da gracia abundante. Dios derrama su Espíritu sobre nosotros, dándonos una gran salvación, dándonos una gran bendición, dándonos gozo y alegría. Pero también Dios nos da la gracia no solamente para perdonarnos de nuestros pecados, sino también para ser transformados, para cambiar. El creyente tiene que entender que Dios le da gracia abundante para cambiar, para ser transformado, para ser una nueva familia, un nuevo hombre, una nueva mujer. El hombre, la mujer que solamente piensa que Dios le perdonó y ya es salvo y ahí se acabó todo, está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Porque el hombre y la mujer necesitan seguir transformándose, cambiándose, dejando los malos hábitos, dejando los malos caminos, dejando esa vida de pecado en la que el hombre y la mujer se involucran para su mal. Y que durante muchos años lo llevamos practicando, una vida de pecado y desorden. Dios quiere que usted cambie. Dios quiere que usted tenga una vida feliz, contenta. Dios espera que usted sea transformado por el poder del Evangelio. Así que no se me quede con el pensamiento de que ya Dios me ayudó, Dios me salvó y ahí se acabó todo. No, mi amigo, hay mucho más todavía. Hay mucho más. Hay gracia abundante para cambiar. Hay gracia abundante para salir del atolladero en que el pecado nos envuelve. Hay gracia abundante porque el hombre, la mujer, necesita encontrar un cambio, una transformación, un nuevo andar con el Señor, un nuevo andar con el Señor. Así que no se me quede allí, no se me quede allí con que ya Jesús cristiano y se acabó todo. No, hay mucho más. Efesios 5, 25 al 27 nos dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi amigo que me escuchas, Dios ha dejado su relación, su amor a través de Cristo para con la iglesia. Y Cristo busca que su novia, que su esposa, la iglesia, sea transformada moral y espiritualmente. Cristo busca que la iglesia, su novia, sea transformada de tal manera que ella sea una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo ser. Cristo espera que la iglesia sea algo nuevo, diferente. Por lo tanto, Él hace un cambio y una transformación. Él busca que ella sea transformada. Nosotros, como esposos, tenemos que buscar. Tenemos que mirar el ejemplo de Cristo. Tenemos que mirar el ejemplo de Cristo. Cristo busca que su iglesia sea transformada, cambiada, mejorada. Eso debe procurar el hombre con su esposa, que ella sea más semejante a Cristo. El hombre debe de estar dispuesto a sacrificarse con el objetivo de que su esposa sea mejor, con el objetivo de que su esposa sea más excelente, con el objetivo de que su esposa sea una mujer conforme al carácter de Cristo, a fin de hacerla santa, dice el versículo 26, para presentársela gloriosa e intachable. El hombre no puede quedarse con una mujer como Dios se le entregó. Debe de procurar con amor, con gracia. Debe de procurar con amor y gracia el transformar a su mujer para mejorar, para que ella sea una mujer diferente, mejorada, transformada, más hermosa, más sabia, más santa, más bella. No podemos quedarnos con las simples intenciones. Mire el ejemplo de Cristo. Mire el ejemplo de Cristo. Cristo quiere transformar a su iglesia. Cristo quiere cambiar a su iglesia para que sea muchísimo mejor. Cristo quiere hacer una nueva creación para que sea muchísimo mejor. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea gloriosa, hermosa para Él mismo. La está preparando para Él mismo. La está preparando para que Él realmente se llene de alegría y gozo con ella. Y esto es importante verlo. No es suficiente con que usted simplemente deje a su mujer en su vida de pecado, actuando de forma pecaminosa. Usted tiene que amarla, corrigiéndola. Tiene que amarla, animándola, consolándola. Tiene que amarla, cuidando de ella. Tiene que amarla, proveyendo todo lo necesario económicamente para que ella pueda tener todo lo suficiente. Hay hombres que se ocupan de lo espiritual, pero descuidan a su mujer en lo material. Hay hombres que son descuidados en ese sentido. Su mujer necesita una medicina y son los últimos en ayudarla, en buscarle esa medicina. Su esposa necesita un tratamiento médico y él ni cuenta se da que ella fue al médico. Mi amigo, no sea descuidado. Busque atender bien a su mujer. No solo lo espiritual, también en lo material. Usted es llamado por Dios a ser el proveedor de su esposa en todas las cosas. Pero también en lo espiritual, hay hombres que en lo contrario se ocupan de su esposa, de que ella tenga de todo materialmente hablando. Pero espiritualmente, su esposa está vacía. Su esposa no tiene lo necesario, lo suficiente espiritualmente, porque su esposo no provee para ella todo lo necesario. Entonces, es un problema en ambos sentidos. El hombre de Dios, el hombre debe de proveer a su esposa de una iglesia donde congregarse. El hombre debe proveer a su esposa de una buena Biblia, de buenos libros que ella pueda leer, buenos sermones, buena enseñanza, que ella pueda participar de todo aquello que sea edificación para su alma. Por lo tanto, el hombre le está preparando, capacitando para que sea hermosa, para que sea gloriosa, para que ella esté bien edificada, sostenida y animada. Es decir, que este hombre, el hombre que ama a su esposa y que le está preparando, va a proveer tanto en lo espiritual como en lo material. Asimismo, la mujer va a mirar a su esposo, como dice Efesios 5, 25 al 26. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir que, bueno, perdón, está el pasaje de un poquito más adelante, hablando sobre las mujeres, Efesios capítulo 5, versículo 22, casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, que aquí también la mujer tiene una gran oportunidad de ayudar a su esposo. La mujer también tiene que ayudar a su esposo a cambiar, ayudar a su esposo a mejorar, para que este hombre sea más como Cristo, para que este hombre sea más a la imagen de nuestro Señor y Salvador. La mujer también tiene un trabajo que hacer, sirviéndole, estimulando a este hombre para que sea un líder en su hogar, animándole para que él también tome su lugar, haciendo todo que hacer necesario en el hogar. Ella debe de someterse a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Tú debes desear que tu esposo crezca a semejanza de Cristo. Ayuda a tu esposo a ser devocional. Ayuda a tu esposo a leer la Biblia. Ayuda a tu esposo, pregúntale qué sermones está escuchando para edificación. Muéstrale respeto y cuidado a tu esposo como líder, como cabeza, como protector y proveedor de tu hogar. Mis amigas, procuren ser mujeres que abran su boca con sabiduría para animar al esposo a lo bueno, para que su esposo crezca en el temor a Dios. Aliméntelo bien, dele buena alimentación, no me lo mate con tanta grasa. Aliméntelo bien, dele un alimento sólido, bueno, pero que también sea rico en nutrientes. Es decir, que el cuidado de la mujer tiene que ser físico, pero también material, porque la mujer debe de cuidar a su esposo en todas las áreas. La mujer tiene que proveer con sabiduría de todas las cosas. Recuerda, mi amiga, que tu esposo ha sido llamado por Dios a ser cabeza. Reconoce esto en él, que la cabeza en el hogar. Ámalo, alábalo por su trabajo, por su esfuerzo, por su servicio. Anímalo, pero también amonéstalo cuando no esté cumpliendo con su deber como hombre, como cabeza en el hogar. Háblale a tu esposo con amor, con paciencia, con mansedumbre, porque tu esposo también necesita saber en qué áreas necesita crecer en sabiduría. Hay que darle todo aquello que sea necesario. Necesita crecer en mansedumbre, en amor. Es decir, que tanto el esposo como la esposa, el hombre como la mujer, deben estar edificándose, ayudándose, amonestándose mutuamente. El hombre debe de estar procurando el bien en su hogar. La mujer debe de estar procurando el bien en su hogar. No es correcto que el hombre vea a la mujer haciendo algo mal y la deje en su pecado. No es correcto que la mujer vea al hombre pecando contra Dios y la deje así. No es correcto, porque Dios no va a bendecir ni a prosperar el pecado. Dios no lo va a bendecir ni a prosperar. Recuerda que Dios te llama a ti como hombre, como cabeza en el hogar, a velar por todas las necesidades en tu hogar, materiales, espirituales. Dios te llama a ti como mujer a someterte a tu esposo y también a velar por él. Se necesita un espíritu de mansedumbre en el corazón del hombre para oír el consejo de su esposa y para ayudarle y servirle. Se necesita un corazón de mansedumbre, un espíritu de mansedumbre en la mujer para decir al hombre lo que él necesita escuchar, la amonestación sabia, amorosa, paciente de su esposa. Por lo tanto, el matrimonio también tiene como una fuente inagotable la gracia de Dios para ser transformados, para cambiar, para mejorar. No podemos contentarnos con que ya mi esposo es así, él es un bocón, una persona mal hablada, él es una persona iracunda. No nos contentemos con el pecado. No nos contentemos con simplemente nosotros dejar las cosas así. Procuremos, busquemos que nuestro cónyuge, que el esposo, que nuestra esposa siga creciendo, siga madurando, siga siendo un hombre, una mujer temerosa de Dios, una mujer, un hombre que procura agradar a Dios. Trate por todos los medios de que su esposa esté haciendo, procurando la voluntad de Dios en su vida. Entonces, allí usted va a tener gozo y alegría en su corazón. Cuando vea el cambio, la transformación, cuando usted vea a su esposa, cuando usted vea a su esposo con mansedumbre, con templanza, con dominio propio, usted va a sentirse agradecida por Dios. Por eso hablamos en el programa anterior sobre el perdón. Por eso hablamos en el programa anterior sobre la importancia de nosotros amonestarnos con amor, perdonarnos. Pero también es necesario que Dios nos ayude a cambiar. Se necesita un cambio en nuestras vidas. No es correcto que veamos la falta de nuestro cónyuge y nos quedemos callados. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, que allí en Mateo capítulo 18 se espera que haya un cambio en el curso de acción nuestra. Dios quiere que usted cambie de actitud. Dios quiere que usted cambie en su manera pecaminosa de ser. Hay hombres que lamentablemente tienen la tarea de simplemente no hacer caso a su esposa. Lamentablemente muchos creyentes creen que lo saben todo. Muchos esposos piensan que ellos son omnipotentes, omnipresentes, que no se equivocan. Y eso es un pecado claro. El orgullo se llama. Es un pecado de orgullo. Porque el mismo Espíritu Santo que está en el hombre, también está en la mujer. El mismo Espíritu Santo que está en el hombre, está en la mujer, que también Dios utiliza como al hombre para su gloria. Por lo tanto, cuando usted está viendo una actitud de orgullo y arrogancia en su esposo, no se canse de recordárselo con amor, con mansedumbre. Con amor, con mansedumbre. Pero no se canse de recordárselo. Mateo 18:15. No dejemos que el pecado tome ventaja en nuestra vida. No dejemos que el pecado se quede en nuestro hogar. El Señor espera que tengamos una conducta casta, respetuosa. Eso es así. Pero no solamente en la mujer, también en el hombre. Por lo tanto, tratemos que cuando nuestro cónyuge, es decir, cuando usted ve que su esposo o su esposa anda de una manera incorrecta, llamémoslo con misericordia y verdad. Y oiga bien, no se quede callado, no se quede callada, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y no importa título, ni apellido, ni nombre, no importa nada de eso. No importa que sea pastor, diácono, presidente de la República, ¿qué importa eso? ¿Dios va a humillar al orgulloso? Dios va a humillar al orgulloso, ya sea el hombre o la mujer. Por lo tanto, usted procure el bien de ¿quién? De su esposo. Procúrelo. Procúrelo amonestándole. La gracia de Dios es suficiente para cambiar. Y yo le voy a decir una cosa. Hay mujeres y hay hombres que tienen debilidades claras en su carácter en algunas áreas. Y la esposa, el esposo, se dan cuenta porque viven con ellos. El esposo, la esposa, se dan cuenta porque están todo el tiempo con ellos. Realmente, usted no debe de hacerse de la vista gorda. No se haga de la vista gorda, porque Dios no lo va a hacer. Además que el pecado no va a ser prosperado. Y si usted, como esposo, como esposa, se queda callada, cuando llegue de parte de Dios su disciplina, usted también va a recibir la disciplina del Señor. No permita que el pecado camine. No permita que el pecado avance en su hogar. Deténgalo con la gracia de Dios, con la palabra de Dios. Y si su esposa es una mujer iracunda, si su esposo es un hombre iracundo, que se enoja fácilmente, que explota fácilmente, hágaselo saber con amor y gracia. Hágale una buena cena. ¿Estás bien, mi hijo? ¿Te gustó la cena? ¿Estás harto y contento? ¡Ay, pero qué bueno! Ahora tengo que hablar contigo. ¿Tú te acuerdas ayer cuando tú explotaste y le dijiste de esta y de esta manera a esos muchachos, a esos hermanos, a esos amigos, a tus empleados? Mi hermano, eso estuvo mal. La palabra de Dios dice, y oiga bien, y si usted ve que se pone de cabezón o de cabezona, tenga paciencia y recuérdele que Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. y sígaselo con amor y paciencia, recordándoselo cada vez que tenga falta de dominio propio. Dígaselo. Porque Dios nos da la gracia necesaria para ser transformados. Ve ahí Efesios 5, 21 y 22. Ve ahí Efesios 5, 25. Dios quiere un matrimonio transformado, un hombre y una mujer transformado. Pero hay áreas en el carácter. Hay áreas en el carácter que uno necesita seguir trabajando, que es evidente que estamos mal en esas áreas. A veces la actitud de la mujer no ayuda. A veces la actitud del hombre no ayuda. Y quiero leer un comentario que me enviaron aquí. Dice la hermana Angelina, así es, la actitud de nosotras, las mujeres, es ayudar a nuestros esposos cuando vemos que ellos andan por mal camino. Porque si no los amonestamos con mansedumbre, podemos ser disciplinadas o terminar contaminándonos de aquellas conductas pecaminosas. Y a eso yo le digo amén. Eso es así, hermana Angelina, y gracias por su comentario. Excelente. De verdad, se lo agradezco. Es así. Usted como con mansedumbre debe tratar con el pecado del otro, para que usted mismo no sea contaminado con su propio pecado. O vaya a terminar pecando. Efesios habla sobre eso. Habla sobre eso. Gálatas capítulo 5, con espíritu de mansedumbre, tenemos que amonestarnos unos a otros. Eso es así. Por lo tanto, necesitamos que la gracia de Dios nos asista, nos capacite para ser transformados. Mis queridas hermanas y hermanos, amigos que me escuchan, la gracia, la bondad de Dios es suficiente para dejar esas prácticas pecaminosas, esas explosiones de ira en público. Hermano, eso es falta de dominio propio. Y a veces usted puede sustentarla diciendo que es el pecado que me molesta. Pero aún el Señor Jesucristo, airándose, no pecó, no ofendió, no le dijo a los demás impíos, sabiendo tú que no son impíos sino creyentes, que tienen el Espíritu de Cristo. Es una ofensa, mi hermano. Es una ofensa cuando tú le hablas al otro de una forma irrespetuosa, o tú eres el único cristiano. No, tenemos que ser sabios. Es decir, si usted ve a su esposo faltando el respeto a un empleado, venga acá mi amigo, usted lo llama aparte, ¿qué pasó ahí? No, porque ese hombre me está haciendo, sí, pero esa no es la manera de usted hablar con aspereza. Es un creyente, es un hijo de Dios. Usted no sabe que los ángeles de ese hombre están viendo el rostro de Dios, que tus ángeles están viendo el rostro de Dios. ¿Acaso no lo dice eso las Escrituras? Pero a veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por nuestras emociones. A nuestros hijos los amonestamos de una manera iracunda. Le faltamos respeto a nuestros hijos, les hablamos groseramente, gritándole. A veces tenemos la razón al llamar la atención, pero no tenemos razón en faltar el respeto, en hablarle gritándole, ladrando. No, mi hermano, dominio propio. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Cristo nunca pecó, aunque se airó. Cristo nunca pecó y le llamó hipócrita a mucha gente por su actitud. Pero es importante entender que nuestras acciones tienen repercusiones. Así que Dios espera que nosotros en el matrimonio corrijamos a nuestra esposa, corrijamos al esposo cuando estos se están extralimitando, pecando. Dios espera que lo hagamos con espíritu de mansedumbre, con dominio propio, para nosotros tampoco involucrarnos en ese pecado de la falta de dominio propio. Mis queridos hermanos, en el matrimonio pasan muchas cosas. Y es triste ver cómo el matrimonio se desbarata, se destruye, porque la mujer se queda callada, viendo a su esposo pisotear a sus hijos. La mujer se queda callada, viendo al esposo faltar el respeto a ella. No es que usted le falte respeto peleando con él. No, usted lo deja tranquilo, usted se queda calladita cuando le falte respeto. Y luego cuando él está contento, luego de haberse dado una buena jartura, una buena comida, y está contento, ah, está contento, qué bueno. Mira ayer lo que tú me dijiste. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted pecó contra mí? De igual manera el hombre no tiene que tomar como excusa que la mujer le faltó el respeto para gritarle y hablarle mal. No. Trátala bien a su esposa. Ámela, cuídela. Y cuando ella se calme, entonces usted la llama aparte y dice, mire, usted ayer me faltó el respeto. Usted me dijo de esta manera, me habló de esta manera. Qué bonito cuando en el matrimonio podemos amonestarnos unos a otros sin temor. Pero si el hombre es irascible, si el hombre es iracundo y no quiere escuchar amonestación, hermano, es un problema del carácter de ese hombre. Porque no es verdad que tenemos toda la verdad, valga la redundancia. Nos equivocamos. Y aún teniendo la verdad, se nos manda a ser de un espíritu manso y humilde. Se nos manda a amonestar con un espíritu de mansedumbre. Efesios, Gálatas capítulo 5. Después del fruto del Espíritu, versículo 22. Sigue leyéndome para adelante porque usted ve. Es importante esto. Porque nosotros a veces creemos que los títulos, las posiciones, nos da la autoridad para pisotear al otro. Hermano, piénselo bien, porque Dios está en su trono y Él va a juzgar al hombre o a la mujer. Va a juzgar al hombre o a la mujer. Lo va a juzgar en el matrimonio, en el trabajo, en la crianza. Por eso es importante que nosotros, con amor, con mansedumbre, nos amonestemos. No permitas que tu esposo destruya su matrimonio. Tu esposa, no lo permitas. Corrígelo, amonéstalo. 100 veces falla, con amor y mansedumbre. 100 veces recuérdaselo. 100 veces se equivoca, con amor y mansedumbre. 100 veces recuérdaselo, con paciencia. Recuérdaselo con amor. Mi amor, acuérdate de tal cosa lo que hablamos. Lleguen a una estrategia de cómo ayudarse. Yo recuerdo en muchas ocasiones, mi esposa me llegó a decir, mira, te voy a hacer señas cuando te estés subiendo. Y los demás no se dan cuenta. Te estás subiendo. Y me hacía una seña. Y yo, Señor, ayúdame. Clamaba allí una oración al cielo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque lo necesitamos. Necesitamos que el Señor nos dé la gracia para controlar este espíritu. Mire, Proverbio lo dice claramente. Mayor es el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Y hay hombres que son buenos conquistando a los otros. Pero su propio genio, su pique, no lo conquista ni él ni nadie. Es un hombre débil en esa falta de dominio propio. Esas explosiones que la gente se queda abrumada, asustada. Mi amigo, mire, eso es peligroso, porque va a traer desgracia y desdicha. Y hay muchas porciones en el libro de Proverbios que hablan de la boca, del dominio propio, que hablan de gobernar nuestros corazones. Y es importante uno ir a esas porciones de la palabra de Dios, en la que uno pueda, uno trabajar con su alma, memorizar esas porciones, para uno no creer que porque estamos explotando somos más espirituales. Mire cómo dice la palabra en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. la lengua apacible, Proverbio 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es importante notar esto. Hay hombres que usan sus palabras como espadas y matan, destruyen la vida de otros. Pero el de espíritu prudente es el hombre entendido. Así que usemos la palabra de Dios, apliquemos la palabra de Dios y procuremos amonestarnos con amor. Amado amigo, amigo que me escucha, hermano que me escucha, corrija, estimula lo bueno, muéstrale a su esposa, a su esposo, lo bueno. Si es fácil, si a ella o a él se le va rápido los estribos, busque palabras, proverbios, y recuérdeselo, recuerde mi amor, la blanda palabra, la blanda palabra, aplaca la ira. Recuérdale porciones de la palabra de Dios que lo ayuden a fijarse en lo que tiene que estar mejorando. Recuerda, mi amor, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Recuérdalo. Controla tu espíritu. Esas son porciones de las Escrituras que nos van a ayudar. Hay muchas mujeres que se separan de su esposo porque no los aguantan. Pero yo le pregunto a esas mujeres, usted, con amor, con paciencia, con mansedumbre y perseverancia, ha amonestado a su esposo una y otra vez, lo ha corregido, le ha enseñado lo que enseña la palabra de Dios, de las buenas maneras, del buen trato, de la mansedumbre, de la templanza. Porque usted puede haberle echado mucho boche, pero enséñenle lo bueno. Hay hombres que han sido criados de forma bruta. Hay hombres que son brutos. Y eso se nota en el hablar, en el trato con usted misma, con sus hijos. Enséñele lo bueno que es ser amable. Hable, dele ejemplos, muéstrele video, léale la palabra de Dios, historias bíblicas. Porque tal vez necesite esa enseñanza y nadie se la ha dado. O él no se ha puesto a buscarla. Hay mujeres que tienen una boca, mire, viperina. Veneno lo que sale por esa boca. Y hay hombres que no quieren, ya no aguantan a esa mujer. Pero usted la ha tratado con amor, con paciencia, con mansedumbre. Le ha enseñado lo bueno. Porque esa mujer necesita aprender lo bueno. Tal vez su mamá o su papá, su iglesia, donde se congrega, ¿no se lo han enseñado? Hágase trabajo de maestro. Si usted se casó con ese hombre, si se casó con esa mujer, Dios quiere que usted le ayude y lo trabaje y lo perfeccione. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean gloriosos, hasta que sean sin mancha, hasta que sean semejantes a Cristo. Sin una ruguita, como dice Efesios 5:25-28. La gracia de Dios es suficiente para mejorar y cambiar. No se canse de hacer el bien. Su esposa no hace nada en su hogar. Sea amoroso y paciente. Y cuando usted lo esté haciendo, invítela. Su esposo no hace nada en el hogar. Sea amorosa e invítelo a estar con usted, a hablar con usted. Hablar de lo bueno que es vivir en la piedad y en el temor de Dios. Edúquelo. Yo le doy gracias al Señor, porque una de las cosas que ha hecho mi esposa es en esa área, por ejemplo, de la comida, fue prácticamente educarme, porque yo comía con mucha grasa, mucha sal. Ella con mucho amor, me lo repetía, con paciencia. Y eso me ayudó bastante. 5 años le costó el que yo aceptara otro tipo de comida, pero mire, se me fue la barriga, ya no tengo una barrigota grandota como tenía. Y a mí mi salud, de mi presión arterial, ha mejorado muchísimo, pero me costó, y le costó a ella paciencia, amor, perseverancia, instrucción, porque yo no sabía. Aquí hay una pregunta interesante, quiero leerla. ¿Cómo debemos aplicar correctamente pasajes como este, en el caso de los pastores y líderes? Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Un momentico, ok. Ha habido un cambio aquí problemático de la luz. Aquí tenemos algunos problemitas con la luz. Pero ya regresó. Los que se desconectaron, se va a reconectar en un segundito. Muy bien, entonces, perdónenme los que se desconectaron, que hubo un pequeño cambio de luz, un bajón de luz. Bien, esta pregunta está interesante. Nosotros, los hombres, tenemos que ser firmes en el hablar. Tenemos que ser firmes, es decir, firmes en el espíritu de lo que se está diciendo aquí. Firmeza no es torpeza en el hablar, no es brutalidad. Porque el Señor quiere un espíritu de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Entonces, aquí el apóstol, en mi humilde opinión, porque aquí no tengo el texto para ampliarlo, ni el tiempo, pero voy a dar mi opinión. Aquí el apóstol nos está hablando de la importancia de mantenernos fieles y firmes en la verdad. La palabra fiel es esta. Observe que está partiendo de la verdad, la palabra de Dios. Y esa verdad debe de ser sostenida con firmeza. La palabra firmeza aquí, de manera general, podría decir rápidamente que se trata como de aquel que tiene, como aquel médico que tiene un bisturí en la mano y que tiene que cortar una herida y no puede estar tembloroso, dudoso. El médico cuando va a hacer una operación tiene que hacerlo con firmeza y templanza. Si va a hacer una línea, tiene que hacerlo con la destreza, con una destreza tal que es una línea prácticamente perfecta, sin descuido. Gracias. Con la palabra confianza. Es decir, que este médico cuando opera, usted no lo va a ver temblando, porque él está seguro de lo que va a hacer. Esta operación, fruto del estudio que se ha hecho, se sabe que es necesaria, es obligatoria. Entonces, nosotros aquí tenemos que la palabra de Dios nos enseña que el carácter de un hombre o una mujer debe de ser un carácter piadoso. El carácter es un carácter amable. El carácter de todo hombre o mujer, y toda mujer, cristiano o no, debe ser un carácter agradable, gentil, respetuoso. Si yo sé eso y tengo la palabra de Dios, eso me da a mí la firmeza, la confianza, la seguridad de que yo estoy en lo correcto y por lo tanto no voy a ceder ante la presión de que mi esposo o mi esposa le molesta lo que yo le estoy diciendo. El hombre puede estar corrigiendo a su esposa y corrigiéndola. Y esta mujer, yo no quiero, no me siento bien, no me siento inspirada. No, mi amor, es que no es cuestión de que tú te sientas inspirada, es que esto es lo correcto. Es decir, aunque yo actúe con confianza y firmeza, manteniéndome en mi punto firme, en la corrección de que yo estoy haciendo, le estoy corrigiendo porque ella le habla mal a los niños, le estoy corrigiendo porque él es desordenado, le estoy corrigiendo porque ella no hace las cosas de manera apropiada y correcta, yo no voy a cambiar mi corrección, yo me voy a mantener en mi punto y lo voy a hacer con paciencia, con amor, con firmeza, buscando ejemplo a las escrituras, buscando ejemplo a vida diaria. Y mira, mi amor, mira lo bueno que es actuar de esta manera, mira esta familia, mira, hermano, mi amor, mira lo bueno que es hacer esto, mira el orden que hay aquí. Es decir, yo me mantengo en mi punto. Porque yo tengo detrás la confianza de que estoy amparado en la verdad y que ella está mal. Él está mal. La instruyeron mal. No la educaron bien. Hay hombres que no le dice ni buenos días a su esposa, ni le dan un beso cuando se levantan. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? Ya, aguanta eso. No, mi hermana, edúquelo con la firmeza y la confianza de que Dios quiere que el hombre sea un hombre amable y gentil, como lo enseña Pablo en Filipenses capítulo 4, vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Es decir, que nosotros tenemos la firmeza y la confianza de que tenemos la palabra de Dios apoyándonos en el cambio, en la transformación que mi esposa, que mi esposo necesita. Yo no voy a cambiar por eso. Quien debe de cambiar es ella. Quien debe de cambiar es él, porque él está mal. En el caso mío, yo duré muchos años comiendo con mucha grasa, mucha sal, mucha azúcar. Y mi esposa se mantuvo 5 años firme, con confianza, porque ella sabía que mi salud se iba a deteriorar, mi corazón iba a necesitar una pastilla de la presión, que mi cuerpo iba a cambiar, iba a empeorar mi salud. Y se mantuvo firme, segura de que yo estaba en lo correcto. Eso mismo pasa en todas las áreas. Y quiero animar a los hombres y a las mujeres que me están escuchando, que si usted tiene un punto claro, porque la Biblia lo apoya, manténgase parado en las Escrituras. Es que las Escrituras dicen eso, yo no voy a cambiar, no voy a variar. Es que ese espíritu que tú tienes no es un espíritu agradable al Señor. Tú puedes ser más amable. Tú puedes decirlo con más gracia. Tú puedes ser más sencilla. Tú puedes ser más ordenada. ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios de orden? Yo recuerdo como ahora que alguien me dijo, arréglame la cama. Bueno, no voy a mencionarlo, pero fue mi esposa. Arréglame la cama, por favor. Yo hice la arreglé porque yo iba rápido. Y mira el tollo que yo hice. Yo hice un desorden en esa cama. Y mi mujer me dijo, mi amor, ¿y tú hiciste eso para la gloria de Dios? Y me dio vergüenza porque, ven acá, yo predico, yo soy pastor, yo digo, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Ya sé que como bebas, 1 Corintios 10:31, pero eso yo lo hice para salir del paso. Y no, yo no lo hice para la gloria de Dios, yo fui a arreglarla bien. Y se lo dije, no, eso no está para la gloria de Dios. Es decir, que hay principio de la palabra de Dios que tú puedes tomar para aplicarlo a un cambio o transformación en la vida de tu esposo, de tu esposa. Y tienes que mantenerte firme en el punto. Aunque pasen 20 años, si Dios le concede gracia para que ella, para que él lo entienda, te lo va a agradecer. Y uno como pastor lo sabe. Uno como pastor se da cuenta de la vida desastrosa que llevan muchos hermanos. Y uno se lo dice. Bueno, yo tengo el testimonio de un hermano en mi iglesia que me dijo, pastor, ya yo entendí lo que tú me quisiste decir. Hace 10 años me lo dijiste. Y yo he perdido tanto tiempo. Tanto tiempo yo he perdido. Estaba con los mismos problemas de hace 10 años. Con su esposa. Estaba bebiendo agua salada, pasando por el problema, los mismos problemas. Pero él me dijo, a partir de ahora voy a cambiar, voy a tomar tu consejo. Y no era mi consejo, el consejo de la palabra de Dios. Pero cada vez que venía donde mí, yo le daba el mismo consejo, mira lo que dice la palabra. Y me costó, bueno, le costó a él 10 años entenderlo. Por su resistencia, inmadurez, por su pereza, por su falta de humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso mismo pasa a mí. A mí me costó 5 años mejorar en otras áreas. Y a usted le va a costar mucho tiempo también que su mujer cambie. Pero ¿cuándo usted tiene la esperanza de que ella cambie? Si empieza hoy a trabajar con los principios de la palabra de Dios en ella o en él. Empiece hoy. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. La firmeza es fruto de la palabra fiel que tú tienes en tu mano. Tú quieres que tu esposa cambie por algo que a ti se te ocurrió o porque la Biblia lo dice. Tú quieres que tu esposo cambie porque la Biblia dice que él tiene que ser amable o porque tú quieres que cambie porque no te gusta como él es. Tú quieres que tu esposa cambie porque la Biblia lo manda o porque a ti te molesta como ella actúa. Tal vez nuestra falta de confianza, fidelidad y seguridad sea fruto de que no hemos buscado las Escrituras, los principios que tenemos que aplicar en nuestra casa. Y eso es importante. No estamos llamados a estar discutiendo por tonteras, pero estamos llamados a trabajar con esas áreas en que nuestra esposa o el esposo está mal, con amor, con paciencia y perseverancia. Si usted tiene los principios de la palabra, aplíquelo con amor, con gracia. Aplíquelo. Llegará el momento en que Dios tratará y sobre todo, ore. Ore por su esposo, por su esposa. Ore para que Dios lo cambie. Ore para que Dios trate con ello. Pero también trátelo bíblicamente con la palabra de Dios. Espero haber contestado a esa pregunta que nos enviaron sobre el texto de Tito 3:8. Que sea la palabra fiel la que nos ayude a seguir trabajando con nuestras propias vidas, con nuestro matrimonio, con nuestra familia. De su matrimonio, de cómo camine su hogar, depende la crianza de sus hijos, de sus hijas. Es muy común que los hijos se parezcan a los varones, a sus padres, y que las hijas se parezcan a la madre. Así que trabajemos, no nos cansemos de hacer el bien.